There's a tree. Semina Verbi. Un programa sobre diálogo interreligioso. Con el padre Juan Manuel Luceta.
Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Una semana más en este programa dedicado, como ya hemos oído en la introducción, al diálogo interreligioso. En este tiempo del verano, que esperamos que esté siendo muy fructífero para todos, es justo y necesario, decimos en misa, nuestro deber y salvación, el cambiar de aires, el cambiar de actividad. Bueno, todos aquellos que puedan hacerlo ayuda mucho, viene muy bien. Y en este día de Santa Marta se nos invita especialmente a ese descanso estival, descanso veraniego, a tener presente al Señor y a sus cosas, como María. Esa expresión, el Señor y sus cosas, fue una frase que le dijo el corazón de Jesús al beato Bernardo de Hoyos. Él se le quejaba que tenía mucha tarea, estaba muy agobiado, algo así como Marta. Andas inquieta y nerviosa, le dice Jesús. Bueno, pues el beato Bernardo de Hoyos le dice a Jesús así, que está muy agobiado, y le responde el corazón de Jesús: Bernardo, tú cuida de mí y de mis cosas, y yo cuidaré de ti y de las tuyas. Pues esto, el verano, tiempo propicio para cuidar al Señor y a sus cosas como María, y en medio de nuestras tareas, actividades, Marta, que no nos puedan los agobios, las apreturas. El tiempo de verano, pues ojalá deje este fruto en nosotros. Bueno, pues dicho esto, en línea de la festividad que hoy la Iglesia celebra, pues vamos a entrar en lo que ya sabemos son los retales de vida. En este sábado quisiera hacer mención de una efeméride, un aniversario, que el pasado martes, día 26, se cumplía. Primer aniversario de el asesinato del sacerdote Jacques Hamel, celebrando misa en una iglesia de la diócesis de Rouen, la parroquia de Saint-Étienne de Rouvray. A las 10 de la mañana, más o menos, entraban dos hombres armados con cuchillos y retenían a 5 personas, entre ellas el sacerdote. Después de un tiempo, retenidos, era precisamente el sacerdote el que sufría las peores consecuencias de ese rapto. Los dos jóvenes que entraban armados, musulmanes, al grito de Estado Islámico, le degollaban al pie del altar. Después las fuerzas de seguridad entraban y abatían a los dos terroristas. ¿Quién era el padre Hamel? Jacques Hamel había nacido en 1930... en una población de la Alta Normandía, Darnetal. Había sido ordenado en el año 1958 y celebró sus bodas de oro en el 2008. Había pasado por diversas parroquias y en esta que estaba, en la parroquia de Saint-Étienne du Rouvray, había sido párroco durante muchísimos años. Al cumplir 75 años, los sacerdotes podemos pedir la jubilación en esa fecha, él había preferido quedarse en la tarea pastoral. para poder seguir ofreciendo su vida. Él mismo lo había indicado así, que quería seguir trabajando hasta el último aliento. Pero había sido nombrado vicario parroquial, al lado de otro sacerdote, Moanda Puati, un sacerdote proveniente de África, que como reacción a la muerte del vicario parroquial, el que había sido párroco durante tantos años, muy afectado, subrayaba o exaltaba de él que era hombre sencillo, que vivía de la manera más austera posible, sin extravagancias. También destacaba su calidez, decía, hemos aprendido muchísimo de su experiencia y sabiduría en la parroquia de San Etienne. Siempre era un rayo de luz, decía otro sacerdote, Aimé Rémy en Puto Amba, que era el arcipreste de la zona. Dice, siempre era un rayo de luz en nuestras reuniones parroquiales. Se refería al padre Jacques Samel como una persona discreta, pero muy atenta. Y destacaba además la pasión del padre Amel por su sacerdocio. A pesar de su avanzada edad, aún aportaba vida a la parroquia. Siempre que le decía que debería retirarse con su edad, él siempre respondía, ¿alguna vez has visto un cura retirado? Seguiré trabajando hasta mi último aliento. Destaca también el padre Aimé Rémy, cómo al celebrar la misa, él entraba en oración y era una forma de consagrarse a Dios. El propio padre Jacques Amel, en la hoja parroquial, en el mes de junio, su muerte acaeció en julio, con motivo de las vacaciones sostenía, en estos momentos podemos escuchar la llamada que nos hace el Señor para cuidar este mundo en el que vivimos, con el fin de hacerlo más cálido, más humano, más fraternal. En este empeño, el padre Jacques Jamel, este empeño de hacer el mundo más cálido, más humano, más fraternal, no se dedicaba solo a los católicos de su parroquia, sino también a los creyentes de otras religiones. Era parte de un comité local para la integración, para el diálogo interreligioso. El propio imán del pueblecito, el padre Mohamed Karabila, tenía contacto con él en el marco de ese diálogo interreligioso, describe al padre Amel como un hombre de paz y de fe, con carisma, una persona que dedicó su vida a los demás, a sus ideas y a la religión, que sacrificó su vida por los demás. Fue también nítida la respuesta de los musulmanes de la zona en condena a este asesinato del padre Amel. Pero es curioso cómo, queriendo él construir así con sus palabras ese mundo más cálido, más humano, más fraternal, cómo la respuesta fue de odio, de violencia, de la frialdad de un cuchillo en su garganta. Me encontraba preparando estas líneas y estas noticias en el aniversario de este asesinato del padre Amel, de este martirio, en una página de internet, Aleteia, cómo habían escrito una carta figurada, simulada, como si fuera el propio Jacques Amel el que se dirigía a los asesinos que habían entrado en su parroquia. Doy lectura porque es muy gráfica, muy expresiva de lo que ha de ser la respuesta de un cristiano ante estos acontecimientos, esta violencia, y en concreto el padre Amel, tal cual vivió, tal cual murió. Dice así la carta figurada que se encuentra, como digo, en la página Aleteia. Dice, soy el padre Jacques Amel, sacerdote francés a quien ustedes han matado hoy en su iglesia. Soy el sacerdote que seguía a Jesús para vivir de su ejemplo. Me habéis matado por odio. ¿Creéis que soy un pecador? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en el cielo. Amad a vuestros enemigos y orad por los que os hacen el mal, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en el cielo, el que hace salir su sol sobre malos y buenos, y la lluvia sobre justos e injustos. cita esta del Evangelio de San Mateo, capítulo 5. Sigue la carta diciendo: después de todo, vosotros no conocéis a Dios en absoluto, y el Dios en cuyo nombre matáis personas no es nuestro Dios. Y yo os digo a vosotros y a todos los que odian: vosotros, por el contrario, amad a vuestros enemigos, haced el bien, dad prestado sin esperar nada a cambio. Así tendréis una gran recompensa y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados. Sed compasivo, así como vuestro Padre es compasivo. No juzguéis y no se os juzgará. No condenéis y no se os condenará. Perdonad y se os perdonará. Dad y se os dará. Usarán con vosotros una medida llena, apretada, sacudida, desbordante, porque la medida que uséis con los demás la usarán con vosotros. Vosotros me habéis hecho un regalo que trabajé mucho por alcanzar, que es encontrarme con el Señor, mi Dios, rápidamente. Me habéis hecho el favor de mi vida. Me habéis matado en el altar de mi Señor, en la iglesia, y me habéis convertido en mártir del amor diciendo, cita aquí la primera carta a los Corintios, ¿dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? Yo descanso hoy eternamente, mientras vosotros permaneceréis sufriendo. Rezo para que os arrepintáis y os digo, no os asombréis de esto. Evangelio de San Juan. Llega la hora en que todos los que estén en los sepulcros oirán mi voz. Los que obraron el bien resucitarán para la vida, pero los que obraron el mal irán a la condenación. ¿Estáis intentando matarnos porque somos infieles? ¿No somos todos hermanos y tenemos un solo Dios? Pero concuerdo con vosotros en que nuestro Dios es distinto al vuestro. Cita de nuevo el Evangelio de San Juan. En verdad os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Hoy recibí la Eucaristía. ¿Y sabéis lo que Dios dice sobre su carne? El que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Estoy resucitado y contemplando el rostro de Dios. Rezo por vosotros para que os arrepintáis y podéis contemplar un día el rostro de Dios y no el fuego. Los que os han prometido el cielo matando a los hermanos os están llevando a la muerte. Primera carta de San Juan dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Yo viviré para siempre y os deseo que conozcáis esa vida y la eternidad, que es estar con Cristo y con nadie más. A pesar de vuestro odio y del hecho de que me hayáis matado, yo os amo y os perdono. Hasta aquí estas letras, esta carta que se pone en labios del padre Jacques Hamel. Es un préstamo literario, no es que él la escribiera, pero sí que, como decíamos, sería lo que un cristiano y un sacerdote como el padre Jacques Hamel respondería. Pues este fue el acontecimiento. Hubo su reacción en toda Europa. Desde hacía 70 años que no se daba el asesinato de un sacerdote de esta manera. La anterior ocasión fue con los alemanes en la Alemania nazi. Se celebraba en esos días la Jornada Mundial de la Juventud en Cracovia y allí la noticia corrió como la pólvora. El propio arzobispo de Rouen tuvo que volver desde allí para estar presente en el entierro en ese momento tan importante para la vida de su diócesis. Este mismo arzobispo, que había declarado a la luz del acontecimiento, la Iglesia Católica no puede esgrimir unas armas distintas a la oración y la fraternidad entre los hombres. Bueno, pues este mismo arzobispo anunciaba, con fecha 2 de octubre del pasado año 2016, cómo el Papa Francisco había dispensado los 5 años preceptivos, según marca el Código de Derecho Canónico, para comenzar el proceso de beatificación. Este anuncio venía después de una visita días antes, finales de septiembre, de este arzobispo, Dominique Lebrun, arzobispo de Rouen, a Roma y había concelebrado con el Papa en la capilla de Santa Marta. En esa concelebración, el Papa había predicado que este sacerdote era mártir. Sus palabras eran: es un mártir. Y los mártires son beatos. Tenemos que rezarle, tenemos que encomendarnos a él. Asimismo, el Papa resaltó su ejemplo de coraje y también cómo en el martirio de su propia vida, de vaciarse de sí mismo para ayudar a los otros, como expresión última de esa hermandad entre los hombres, que el propio Jacques Hamel, acabamos de escucharlo, pues tenía como ideal, como deseo, es un estímulo y una ayuda a nosotros a avanzar sin miedo. Pues este es el mensaje que nos deja, si lo hemos querido recordar, no es para dejarnos ganar por el miedo, sino para aprender de los santos, del padre Jacques Hamel, a entregar la vida por el Señor. Parece ser que sus últimas palabras, momentos previos a ya ser degollado, fue gritar: apártate de mí, Satanás. ¿Qué es lo que Satanás nos sugiere como tentación? A que conservemos la vida incluso a costa de permanecer unidos a Cristo. Y eso puede suceder con la vida biológica, como fue en el caso del padre Jacques Hamel, o puede suceder a nuestro alrededor, cuántas invitaciones se nos hacen a que no sigamos la enseñanza de Jesús y a que nos amoldemos a este mundo. Pues ese Jesús que enseñó, y lo hemos escuchado también en esa carta, recurso literario, que tenemos que amar a los enemigos, que tenemos que perdonar a los que nos hacen el mal, ese es el Jesús que a través de este testimonio nos llama a esa forma de responder, desde el amor al prójimo, el perdón, el hacer el bien, incluso a los que nos hacen el mal. Y vamos a pedir también, como aparecía en esa carta, género literario, préstamo literario, vamos a pedir también el perdón para los que actúan así y la gracia de la conversión, que conozcan al único Dios verdadero y puedan vivir el mandamiento, estos días también lo hemos escuchado en la primera lectura de la misa, el mandamiento del amor. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no dirás falso testimonio, todas estas cosas que son maneras concretas de amar al prójimo, pues que ellos también llegue el día en que conozcan a este Dios y vivan según sus preceptos. Amor a Dios, amor al prójimo. Pues hasta aquí este recuerdo agradecido de la figura de Jacques Hamel. Y toda esta petición que hacíamos última, la ponemos, con la indicación del Papa Francisco, la ponemos en sus manos como intercesor desde el cielo. Vamos ahora a escuchar el himno del apóstol Santiago. Celebrábamos su solemnidad el martes y nos acogemos a su patronazgo. Que Él siga cuidando de nosotros, de los españoles, para que nunca falte la fe en nuestro país. Es lo que se pedía en la oración colecta de la misa. Y esa fe que nos lleva a esto que decíamos ahora, a vivir y morir así, amando y perdonando y haciendo el bien. Pues le pedimos esto. Y nosotros nos fijamos en Él, en el apóstol Santiago, patrono, es el que guía la barca. Y nosotros estamos en esa barca bajo su patrocinio. Y Él nos estimula con el ejemplo de su vida también. ¿Seréis capaces de beber el cáliz que yo he de beber? Y dijo: lo somos. Y vaya si lo fueron, que Santiago Apóstol fue el primer mártir de entre los apóstoles, el primero que dio la vida por el Señor. Pues que si llegara el caso de nosotros tener que dar la vida por el Señor, como el padre Jacques Hamel, precisamente el nombre Jacques en francés es Santiago. Bueno, pues como el padre Jacques Hamel, como tantos otros, como el apóstol Santiago, nosotros podamos dar la vida por Cristo. Pues escuchamos ya este himno a Santiago, patrono de España. pues de vuelta ya, después de este himno a Santiago, al que le pedíamos nos ayude como patrono a vivir y morir como él, que dio la vida por el Señor en defensa o en anuncio de la fe. Bueno, pues vueltos ya de este momento musical, entramos en el cuerpo del programa a presentar otro de los personajes que en la historia de la Iglesia se ha dedicado a hacer su reflexión acerca de el Islam. Recordamos cómo en un documento de la Comisión Teológica Internacional decían que era importante el conocer las otras religiones, los contenidos bien precisos, de cara a luego a hacer un discernimiento en esas otras religiones de lo que puede haber de verdad, en línea de lo que luego el Concilio Vaticano II afirmó sobre los semina verbi. El Espíritu Santo actúa más allá de los límites visibles de la Iglesia, sembrando las semillas del verbo o elementos de verdad que ponen a los creyentes de otras religiones en dirección a alcanzar la verdad plena, que es Jesucristo, que se encuentra en su Iglesia. En esa línea estaría el envío misionero de Jesucristo a los apóstoles: id al mundo entero, anunciad el Evangelio. ¿En orden a qué? En orden a que pueda llegar el momento que se bauticen. Y bautizad, les dice Jesucristo. Bueno, pues para que pueda llegar ese momento de injertar a los hombres en Cristo, incorporarlos a Cristo por el bautismo, el Espíritu Santo actúa y va poniendo como ese trampolín para que pueda llegar con más facilidad ese abrazar la verdad completa que es Cristo. Bueno, pues en ese marco, decíamos que en esa tarea de reflexión, de discernimiento, de conocimiento del otro, no partimos de cero. Estas afirmaciones de la Iglesia son contemporáneas, pero ya en la historia de la Iglesia ya se han dado casos, personajes, personas que han pensado a los otros y han escrito, y que nos dejan esa reflexión con elementos muy válidos para nosotros. Bueno, pues el que queremos hoy presentar es Pedro el Venerable, abad de la abadía francesa de Cluny, que realiza un viaje a España para aprovechar la tarea de la Escuela de Traductores de Toledo, pedir que se tradujeran ciertos libros importantes de los musulmanes, el Corán entre ellos, para poder establecer una base sólida sobre la que realizar esa reflexión o ese discernimiento que indicábamos. Antes de pasar a lo que es eso, la figura de Pedro Venerable y lo que sucede en su viaje a España buscando esas traducciones, al hablar de traducciones y de la Escuela de Traductores de Toledo, tendríamos que preguntarnos, porque es una pregunta que aparece de cuando en cuando recurrentemente, en torno a lo que se viene a llamar las tres culturas o las tres religiones. Esta expresión, los que hablan de ello, vienen a decir que en la época medieval se daba una tolerancia maravillosa y un trasvase de conocimientos, un diálogo a todos los niveles, pues admirable, que sería cosa a recuperar hoy en día. Y de entre los argumentos que arguyen para fundamentar esta visión idílica de esa época de la Edad Media, pues sería esto precisamente las traducciones, la Escuela de Traductores de Toledo. Decía una autora, Luz López Baralt, decía: un primer vistazo a la Edad Media española nos permite descubrir un mundo de tolerancia asombrosa entre las tres religiones, pese a la guerra de la Reconquista y los disturbios y persecuciones esporádicas. Sigue diciendo, los contactos culturales y humanos fueron continuos y normales. Y bien, la pregunta estaría, ¿fue así o no fue así? Estos contactos normales, tolerancia asombrosa, que se presenta como ideal hoy en nuestros días, etcétera. Bien, pues los historiadores vienen a desmontar con facilidad esta imagen así, y vienen a decir que por tolerancia habría que hablar más bien de tolerar una situación determinada. ¿Cuál era esa situación determinada? Pues la manera como se llevaba a cabo la Reconquista. Se iba avanzando hacia el sur, como todos ustedes saben, las distintas batallas, distintos momentos de ese avance, y cuando se conseguía recuperar una ciudad, se daba el gobierno de esa ciudad a algún capitán cristiano, y las minorías, que sería la población musulmana que quedaba y la población judía, se les concedía unos fueros para que esa comunidad tuviera un gobierno hacia adentro, según también sus propias costumbres, todo supeditado al poder cristiano. Entonces se mantenía esos colectivos musulmán-judío en las ciudades bajo ese gobierno cristiano en esta ocasión. Cada comunidad tenía su territorio dentro de la ciudad, sus barrios, y llegando la noche se establecía lo que nosotros entendemos por toque de queda. Se cerraban las puertas de la aljama o del barrio judío, se cerraban las puertas y no se daba tránsito de unas hacia otras. Tampoco, y esto está estudiado por los historiadores, se daban matrimonios mixtos, es decir, entre personas de distintas religiones, no se favorecía esto. Algún caso pudiera haber, pero no era la costumbre habitual. De forma que cada colectivo, cristiano, judío, musulmán, se encontraba en un cierto aislamiento de los otros, y eso se mantenía en el tiempo mediante estas costumbres que hemos indicado. Entonces, la tolerancia, ya lo decía antes, ¿qué era? Pues tolerar que tuviera que ser así. ¿Por qué? Porque no había elemento demográfico para reemplazar la población de una región, sobre todo en relación con la agricultura, cómo mantener los cultivos y la riqueza de la tierra si no tienes personas que sigan realizando esa tarea. Si antes era un musulmán, ese musulmán se va y no hay quien cultive esa tierra, de forma que eso se pierde, esa riqueza, en una sociedad eminentemente rural, agraria. Entonces tenía que hacerse así y los tres colectivos toleraban que tuviera que ser así. Bueno, pero dentro de esta realidad o este estado de cosas, es verdad que se dio esto que conocemos por la Escuela de Traductores de Toledo. Apenas reconquistada la ciudad, en el siglo XI, 1086, el primer arzobispo de Toledo empieza con esta labor cultural que consistirá en recuperar para Occidente toda la cultura clásica que había sido vertida primero en manuscritos, libros siriacos, la zona de el Oriente Próximo. Los monasterios cristianos que allí se ubicaban se habían dedicado a esta tarea, recuperar a Aristóteles, a Platón, a otros pensadores griegos clásicos, traducirlos eso a esa lengua siriaca. De esa primera obra o tarea de pasar por escrito todo lo antiguo, del griego al siriaco, se benefician los musulmanes. En la zona, por ejemplo, de Damasco, el califato que se establece allí, empieza esta tarea cultural de pasar del siriaco al árabe. Y de esta manera comienza a extenderse por el mundo musulmán islámico todo ese pensamiento. En la biblioteca de Córdoba, de la Córdoba califal, se recopilan todos estos escritos. Sería muy interesante describir esa labor cultural de esa Córdoba califal en torno a esa gran biblioteca. Tenían todo organizado de forma que hubiera progresivas y numerosas incorporaciones a esa biblioteca. Se llega a decir que en su momento tuvo la categoría o la importancia de la famosísima Biblioteca de Alejandría de la Antigüedad. Pues esto fue la Biblioteca de Córdoba. Entonces, llegando a esta reconquista de la ciudad de Toledo, cercano también a este reino de Taifas que se da en el sur, y en concreto la Córdoba califal con su biblioteca, se ve la oportunidad de recuperar también para el occidente cristiano todo ese bagaje que venía por este itinerario que hemos descrito. Y entonces se establece un equipo entre judíos, musulmanes, cristianos, que hacen la traducción primero del árabe al romance. Esto lo hacen los árabes, los judíos, Y después del romance, que es el castellano más antiguo, del romance al latín. Y esto lo establecen los cristianos, lo hacen los cristianos. Una vez traducido al latín, se manda estos libros que van brotando de esta tarea a Centro Europa, que en este momento está comenzando lo que conoceremos después como la escolástica, las universidades, con pensadores previos a los famosos San Alberto Magno, Santo Tomás de Aquino, San Buenaventura entre los franciscanos, etcétera. Previos a estos, una serie de autores, los San Víctor, por ejemplo, que aprovechando esta cultura, empiezan a realizar esa tarea de reflexión de la fe desde estos moldes o estos mimbres de la filosofía clásica. Bueno, pues en este movimiento que se establece en torno a este grupito de la Escuela de Traductores, en este movimiento es donde bebe también este personaje del que hablábamos ya al principio, Pedro el Venerable, que va a buscar traducción de obras, lo indicábamos ya también antes, lo recordamos ahora, traducción de obras principales musulmanas, islámicas, para poder realizar esta tarea de reflexión cristiana sobre la religión islámica. ¿Quién era Pedro el Venerable? Pedro de Montpossier nació en 1094, ingresó como oblato, muy pequeñito como niño, en la orden benedictina. Fue elegido como noveno y último de los grandes abades de Cluny, en Francia, cuando apenas contaba con 28 años. Permaneció como abad al frente de esta comunidad durante 34, empeñando sus energías en renovar y adaptar la tradición cluniacense a las nuevas situaciones políticas, sociales, económicas y eclesiales surgidas en el siglo XII. En este esfuerzo suyo hay que ubicar los numerosos viajes que realizó, entre ellos el que le trae a España en el año 1142, para la recopilación de esos libros musulmanes. Sus obras tiene una novedad en relación con la de otros escritores anteriores o contemporáneos. Al abordar el problema que el Islam suponía para la cristiandad medieval, apostó por el combate doctrinal religioso como vía de solución antes que el bélico o violento, el de las cruzadas. Se anticipó así a la postura que empezó a aparecer ya con nitidez a finales del siglo XIII. Él mismo decía: "Os agredo, pero no con las armas, sino con las palabras. No con la violencia, sino con la razón. No con el odio, sino con el amor." Este talante concordaba con su personalidad pacífica y afable y suponía un reto. Para poder llevar adelante su tarea, debía conocer las doctrinas musulmanas en profundidad, superando los tópicos, prejuicios e imágenes de caricatura tan abundantes en su tiempo. Con el fin de conseguir estos conocimientos, para él y para los eruditos cristianos europeos, es como se embarca en este viaje a España. Doble intención: visitar monasterios benedictinos que dependían de Cluny, sobre todo en la franja norte, en España, y conseguir esas traducciones al latín de las obras esenciales del Islam. Después de entrevistarse con don Raimundo de Subedat, consiguió reunir los libros árabes que le interesaron y tener los primeros contactos con los posibles traductores. Entre ellos, al menos que nos suenen los nombres, Roberto de Quetines o de Ketón, Hernán de Carintia, Pedro de Toledo y un musulmán de nombre Mohamed, que no sabemos más de este musulmán. El resultado del trabajo fue el que se ha conocido como Corpus Mahometicum, que está recogido, por ejemplo, en la Patrología Latina de Migne, un autor que se dedicó a hacer una recopilación de los escritos de los santos padres, tanto griegos como latinos. Bueno, pues ahí se encuentra, en el tomo 189 de esa colección. Pues esta recopilación, Corpus Mahometicum, se ha dicho de ella, un autor inglés, que es la más importante fuente de información acerca de lo islámico proveniente de España. Bueno, pues la colección incluía, se llama así el libro, la Crónica Mendosa et Ridiculosa Sarracenorum, que era un breve resumen de la vida de Mahoma y sus seguidores. Otro de los libros de este corpus mahometicum, De Generatione Mahomet en Nutritura Eius, también otra vida, otra biografía, más amplia y detallada que la anterior, con referencia además a sus enseñanzas. Siguiente libro, Doctrina Mahomet, que apud Sarracenus magne autoritatis est, que entre los sarracenos es la máxima autoridad, dice. En forma de diálogo, exposición de la doctrina de Mahoma y de los errores que contiene esa doctrina. El siguiente, el Alcorán, o traducción del Corán, primera vez que se traduce el Corán al latín. También otro libro, una epístola Sarraceni ad suam septam Christianum invitatis, carta de un sarraceno, de un musulmán, que invita a un cristiano a su secta. Bien, antes de seguir adelante, en toda esta época medieval, secta no tiene la connotación peyorativa, negativa, que puede tener entre nosotros. Secta, ¿cuál es? Los que siguen a un cabecilla, un grupo fácilmente identificable con una doctrina, con una enseñanza, los que siguen esto. Provendría, palabra secta, del verbo sequor, seguir. Bueno, pues los que siguen a Mahoma, pues son la secta de Mahoma. Bien, pues dicho lo cual, y aclarado este particular, siguiente obra, Rescriptum Christiani ad Maurum suam legem nihil esse merito rationes ostendentis, que quiere decir la respuesta de un cristiano a un musulmán sobre su ley, como no hay nada meritorio para la razón en ella. Algo así, bueno, una traducción un tanto libre y a vuela pluma, que corresponde a lo que ya presentábamos otro sábado, programas atrás, la apología del cristianismo de Al-Kindi. Una vez traducido todo esto, se lleva estos manuscritos a Francia, pero el propio Pedro el Venerable se declara incapaz de comentarlos y responderlos debidamente. Pensó entonces que nadie mejor que San Bernardo de Claraval, a la sazón en la cumbre de su actividad, de su producción literaria, nadie como él podría dar una salida sólida respuesta a las doctrinas de Mahoma, y pensó en recurrir a él. Por ello compuso un librito pequeñito titulado Súmula, es una suma en pequeño, Súmula, en la que hacía un resumen de los principales argumentos o temas contenidos en las traducciones del corpus. Después escribe a San Bernardo también, le envía la suma y en la carta le pide que con ese material elabore un escrito para responder a esas doctrinas. Le manda esa carta con la súmula y San Bernardo declina la propuesta alegando múltiples ocupaciones. Aún así, en el Corpus Mahometicum, que se recoge, como decíamos, en el Miñe, tomo 189, aparece un escrito con el título Adversus Nefandam Sectam Sarracenorum, que fue un intento de composición de un tratado sistemático. El propio Pedro el Venerable lo elabora y en cuatro libros trata de ofrecer una suma o compendio general apologético cristiano que sirviera de introducción general al resto de los escritos. Solo se han conservado dos de esos cuatro libros en los que se dividía la apología. En ellos se abordaban temas como la verdad del Evangelio, la falsedad del Corán, la imposibilidad de que Mahoma con su vida fuera profeta, ausencia de milagros como argumento para negar su misión divina y la demostración de que la profecía había terminado con San Juan Bautista. Todas estas cosas que ya hemos visto, por ejemplo, en San Juan Damasceno o en el propio Al-Kindi. que serán unas constantes. Ya cuando terminemos este elenco de autores y sus obras, entraremos una por una a comentar estas líneas de pensamiento que abordan todos estos personajes y todas estas obras. ¿Qué decir como valoración general de este esfuerzo de Pedro el Venerable, todos estos escritos y todos sus esfuerzos? Pues que fue uno de los primeros intentos occidentales que de manera seria y científica pretendió penetrar en el cercado religioso del Islam y quedó como valioso manual de información y de formación misionera para los religiosos que en el siglo XIII y siguientes se entregaron de lleno a la tarea de evangelizar y convertir al pueblo musulmán. Las obras traducidas por Pedro el Venerable debieron alcanzar mucha fama y se divulgaron considerablemente, en especial la traducción del Corán, que estuvo vigente casi 500 años. ¿Por qué podemos saber esto de la difusión y el conocimiento de estas traducciones? Porque se conservan numerosísimas copias en las bibliotecas de toda Europa. Se sabe de la influencia de Pedro el Venerable en autores posteriores como, ya veremos alguno de ellos, Raimundo Martí, Raimundo Lulio o Ramón Llull y Ricardo de Montecroce en Italia, dotándolos a estos autores, el corpus mahomético de Pedro el Venerable, de materia prima, materiales para las obras polémicas de todos ellos. Uno entre estos autores que se sirve especialísimamente de la traducción de la Apología del Cristianismo de Al-Kindi es un autor español bastante desconocido que se llama San Pedro Pascual. ¿Con qué noticia deberíamos quedarnos al oír Pedro el Venerable? Pues eso que decíamos que supone un avance en la línea de la forma de relacionarse con el Islam. Si hasta ese momento es prevalentemente y casi únicamente un enfrentamiento violento y por las armas, la idea de cruzada, en él se da un primer atisbo de paso de la cruzada bélica, ejércitos, armas, batallas, a otro tipo de cruzada que era la búsqueda de la conversión de los musulmanes desde los escritos y con una actitud caritativa. Así lo decía un autor que estudiaba a Pedro el Venerable diciendo, sus obras se injertan en el cuadro de una figura de temperamento sensible y generoso, en sustancia tolerante. Los hebreos, los musulmanes, los herejes son ciertamente personas que hay que buscar su conversión, pero sobre todo son hombres que hay que amar desde la caridad de Cristo. Pues este es Pedro el Venerable. Y hasta aquí el cuerpo del programa de hoy. Vamos ahora a un segundo momento musical. Si el primero lo dedicábamos al apóstol Santiago, ahora vamos a dedicarlo a otro santo que celebraremos el lunes, San Ignacio de Loyola. Está muy en actualidad por la película que ha salido últimamente, de nombre Loyola, en que se nos recordaba su figura, su vida. Bueno, pues los santos, hemos citado ya en este programa Santa Marta, Santiago, San Ignacio de Loyola, los santos, dice la liturgia de la Iglesia, nos estimulan con el ejemplo de su vida. Y en línea con lo que acabamos de explicar de Pedro el Venerable, su forma de buscar la conversión de los musulmanes, no con la violencia, sino con las palabras, con la razón, desde el amor, pues San Ignacio de Loyola recordamos su pasado militar. Y como el propio nombre de los jesuitas, la Compañía de Jesús, pues la idea suya es formar una especie de ejército de los que van con Jesús y están en su tarea que es conquistar el mundo entero, como dirán los ejercicios espirituales, y toda una vida entregada para mayor gloria de Dios, que es el lema de la Compañía de Jesús, Ad Majorem Dei Gloriam. Bueno, pues le pedimos al Señor en este tiempo, por intercesión de San Ignacio, estos tiempos recios, que podamos nosotros ir en su compañía para llevar a cabo esta misión, esta tarea de ganar el mundo entero. También, ¿por qué no? Esto lo venimos comentando en diversos programas, a los que están en la religión islámica. No abrazan la fe en Cristo como verdad, camino, verdad y vida de los hombres, como Salvador. ¿Por qué no ganar a los musulmanes para Cristo? Desde nuestra oración, desde nuestro ejemplo de vida, desde nuestras palabras también, si llega la ocasión, o como veíamos y contemplábamos en el sacerdote Jacques Hamel, desde una entrega martirial de la vida por Cristo, con Él y en Él, para ganar a todos a Cristo, perdonando como Cristo perdonó. Pues escuchamos ya este himno de la Compañía de Jesús, que nos ponga también en situación de esa celebración que tendremos el lunes, encomendándole a San Ignacio de Loyola su intercesión, esta intención. Escuchamos.
Fundador, soy Ignacio y general de la Compañía Real que Jesús con su nombre distinguió. La legión de Loyola con fiel corazón, sin temor enarbola la cruz por pendón. Lance, lance a la lid, quiero Luzbel, a sus monstruos en tropel. Fundador, soy Ignacio y general de la Compañía Real que Jesús con su nombre distinguió. La legión de Loyola con fiel corazón, sin temor enarbola la cruz por pendón. Lance, lance a la lid, quiero Luzbel, a sus monstruos en tropel. De Luzbel las legiones se ven ya marchar, y sus negros pendones el sol enlutan. Compañía de Jesús corre a la lid. A la lid del infierno la gente no apague tu ardor, que ilumina tu frente de Ignacio el valor. Ya voces escúchanse de trompa bélica y el santo ejército sin treguas mata, se alza sus lábalos en la batalla campal y el presagio del auro bélico y de la paz. Las legiones se ven ya marchar y sus negros pendones el sol enlutar. Compañía de Jesús corre a la lid, a la lid. Del infierno la gente no apague tu ardor, que ilumina tu frente de Ignacio el valor. Ya voces escúchanse de trompa bélica y el santo ejército sin tregua mata, se alza su en la batalla campal, fiel presagio del auro bélico y de la paz, del auro y de la paz, de la paz.
Pues los santos nos estimulan con el ejemplo de su vida, nos ayudan con su intercesión. Pues como decíamos al presentar este himno de la Compañía de Jesús, del que Jesús es el gran capitán o el rey bajo cuya bandera queremos estar, bueno, pues decíamos cómo ese rey nos convoca a ganar el mundo entero, expresión de los ejercicios. Y ojalá le digamos, como hacía San Ignacio también los ejercicios, toma, Señor, recibí toda mi voluntad, mi entendimiento, todo mi ser, todo mi poseer, de vos lo recibí, a vos, Señor, lo torno. Ponernos en las manos del Señor. Y si llegara el caso de persecución, de cruz, la pregunta que viene implícita a esta convocatoria, a este trabajo de ganar el mundo entero, es la que le hacía al apóstol Santiago, del que volvemos a hacer memoria. ¿Serás capaz de beber el cáliz? Y ojalá digamos que sí, y le digamos que somos capaces de llevar adelante esta tarea, cueste lo que cueste, aunque sea también nuestra vida. Estos son los deseos que ponemos en las manos de estos intercesores que hemos nombrado, Padre Jacques Hamel, Apóstol Santiago, San Ignacio de Loyola. Y esto es lo que ha sido el programa de hoy. Les agradecemos su atención y les remitimos también a estos contenidos u otros de los diversos programas de la radio a la página web y el apartado podcast, que son los audios de estos programas que ustedes pueden descargar o oír en otro horario, tal vez que no sea este en el que se emite en directo. Pues nada más, deseando, como decíamos también al principio, que este tiempo de vacaciones les haga a todos ustedes mucho bien, me despido hasta la semana que viene, si Dios quiere. There's a tree I feel so red, so real. All the world in yawning on the world that's one, gathering to.
Han escuchado Semina Verbi con el padre Juan Manuel Uceta.